lleva subiendo a los escenarios desde la adolescencia. Confiesa que es más de redes presenciales que de sociales. Ahora en Honor vuelve a deslumbrar y tiene muchos proyectos entre manos, Pilar. Ella es María Morales.
María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con
vosotras. Bueno, la pregunta del millón de esta semana, el Mundial de Fútbol de la selección femenina.
Encantada con que lo hayan ganado las jugadoras. Sí, es que me da un poco de rabia tener, ¿sabes? Que como que se haya llevado tanta atención el tema del
individuo.
Del individuo que parece que opaca un poco la victoria y no es justo, porque es la primera vez que la gana la selección femenina en el Mundial.
Claro, entonces, y gente como vosotros, los que estáis en el candelabro, en la escena, en las tablas, con mucha vocación, con mucho esfuerzo, que han trabajado con muchísimas dificultades, como muchas veces vosotros, y que ahí están, campeonas del mundo. Lo del otro, o sea, ya se apañará y ya caerá porque está muy cercado. Pero lo importante son ellas, y
claro,
esas niñas y esos niños pequeños que quieren ser futbolistas porque lo primero que han visto de un mundial es esto.
Y están fascinados. Mis hijos, que son muy futboleros, los
años
dos,
tienen,
están 10 años.
Tengo dos mellizos
y son muy futboleros y estaban encantados viendo y estaban luego indignados también. ¿Pero por qué dice que somos campeones del mundo? ¡Si son campeonas!
¡Bien!
Si
no,
sí, ahí estaban. O sea, que creo que está...
Es un cambio social.
Sí, este ya está hecho, con lo cual lo que es del Pleistoceno, pues se acabará quedando en el Pleistoceno,
sí,
espero.
Esas imágenes del nodo tremendas, sí. Ay, de verdad, que las hemos visto estos días, parece mentira, y eso pasaba hace 5 minutos. ¿Cómo se llaman tus niños?
Nicolás y Leo.
Ah, ¿y son buenos chiquitos?
Sí,
¿te han ido a ver a ti? ¿O te han visto en la tele o te han visto en el teatro?
Sí, ahora Honor la están viendo entera, porque hasta ahora, claro, he hecho cosas que no eran mucho de público infantil.
Sí.
Al teatro también el año pasado sí que fueron a verme, porque cuando eran más pequeños y venían, por ejemplo, a Todo el Tiempo del Mundo y me veían llorando, pues pensaban que me pasaba algo, o me llamaban, entonces o sea, los intentos que hemos ido haciendo no han salido bien hasta el año pasado.
¿Y qué te dicen?
Pues me dicen, me gustan mucho los comentarios, porque hacen comentarios de, ah, pues bien, este personaje me lo he creído, porque sí que parecía que lo que estaba diciendo lo había pensado antes, sí que era una periodista de verdad. O sea, me hacen comentarios que me sirven mucho.
Oye, qué críticos, ¿no?
Sí,
estupendos. Es una alegría tenerlos así en casa y que sigan el trabajo de uno y que estén orgullosos de su mami, claro que sí. Bueno, María Morales, que te hemos visto en 50.000 sitios. ¿Y cómo nos gusta eso? Eso y que haya la gente que viene a este programa siempre está con proyectos, pero es importante, después de que hemos salido de la pandemia, que estén trabajando. Porque tú, María, ahora tienes en la cartelera unas cuantas cosas.
Tengo unas cuantas cosas, sí. Tengo unas cuantas que están todavía por estrenar, que está La Red Púrpura, que se va a estrenar ya, Invisible o Serrines, Madera de Actor. Y acabo de terminar el rodaje de Operación Barrio Inglés y empiezo ahora ya en septiembre ENA, que es también para Televisión Española. Y para el año que viene tengo dos proyectos teatrales. O sea que
no contamos mucho por si acaso.
Exactamente.
Que nunca se sabe. Bueno, en Honor.
Este que está ahora ahí.
En el candelero.
Este está en pleno candelero.
¿Cómo es tu trabajo ahí para que sea tan creíble, que la gente se enganche contigo ahí de poli?
Pues fue de mucho disfrute también por todo el equipo, tanto artístico como técnico también. O sea, todas las conversaciones con Luis Prieto o Chiqui Caravante para ver cómo dotar de humanidad, ¿no? Porque siendo un thriller psicológico que se va complicando todo cada vez más, entonces para que tuviera credibilidad y sostener una trama que a veces es compleja. Entonces tuvimos ahí mucho trabajo y mucho juego, que al final también este trabajo tiene que ver con jugar, con probar y con arriesgarse a ver si la cosa funciona.
Y con los equipos con los que uno trabaja, ¿no? Que haya ahí esa empatía y ese trabajo en común, que luego eso se nota en pantalla.
Se nota en pantalla. O sea, con Darío ha sido un placer, además de una lección de interpretación diaria. Y mis chicos, con mi Garrido y mi Quintana, Fran Cantos y Pablo Béjar, que éramos ahí el trío la, hemos hecho un muy buen equipo y todo el equipo. O sea, que luego hay mucha parte técnica de la que no se habla y no luce, de microfonistas, sonido,
claro,
todo, que también hace mucho, porque es importante, porque los tiempos de tele son muy brutales y más ahora, porque es verdad que hay muchísima producción, pero a la vez cada vez los tiempos se van ajustando más y más.
Por ejemplo, un día de rodaje tuyo, ¿qué hora empieza? ¿A qué hora te recogen?
Pues depende, porque todos varían, puede ser nocturno o diurno, sí. Pero hay días que las recogidas son a las 5:30 o 6 de la mañana, para empezar a las 7 y terminar a las 6 de la tarde.
Y vuelves ya muerta de la vida.
Vuelves muerta, pero al día siguiente tienes más.
Sí, y espera el libreto o el guión
para el
texto.
Exactamente,
claro.
Sí. Claro. Y si no hay cambios de última hora porque han visto, porque como a la vez que se van montando, se va revisando y van viendo
y
el material y van evolucionando.
Las tramas.
Hay veces que dicen, pero igual cambiamos esto. Entonces te viene un cambio de última hora a veces que dices, bueno, pues nada, estudiar aquí in situ. El riesgo nos gustaba.
María, vamos a echar la vista un poquito atrás, vamos a rememorar aquel Hamlet con José Pedro Carrión en el Gran Teatro de Córdoba. ¿Fue entonces cuando supiste que te querías dedicar a esto con el gran José Pedro Carrión?
Yo creo que sí, o sea, yo lo recuerdo así. Seguramente, porque ya había estado en grupos de teatro, ya había visto más cosas, pero creo que lo que yo sentí viendo esa función, que además la vi en el Gallinero porque no tenía dinero para comprarme yo entradas de patio butacas, y lo que a mí me hizo sentir sí que fue, o sea, recuerdo sentir, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacerle sentir a alguien lo que yo estoy sintiendo ahora mismo viendo esta función. Yo quiero estar ahí, en ese lugar, generando esta emoción y este vértigo, siendo un escenario que tenía muy poquito de escenografía, o sea, que era la carga actoral, era el grueso de lo que pasaba ahí. Y lo recuerdo mucho, recuerdo que ese fue el impacto que sí que me decidió de, bueno, esto seguro, esto...
En el cole y en el instituto ya estabas tú
también
ahí.
También, sí. Sí, porque además en el cole, porque tuve la suerte que había un grupo de teatro bien formado. Y en el instituto también, porque tuve la mala fortuna que no me cogieron en el instituto de mis hermanas y tuve que ir a otro que empezaba. Entonces hoy primera promoción y el instituto no estaba hecho, entonces los 100 que empezamos 100 alumnos, pues nos inventamos el instituto. Entonces hicimos un poco las extraescolares que nos daba la gana y que más nos gustaban, hicimos un periódico, hicimos también el grupo de teatro, un aula de música, en fin, que nos lo fuimos inventando. Entonces pues hicimos teatro.
¿Cuántos hermanos sois o hermanas?
6.
¡Anda!
5 chicas y un chico.
Ah, sí. Pues... ¿El chico mayor, mediano, tercero?
El que me sigue a mí es el quinto. Yo soy la cuarta y él es el quinto.
¿Y los demás hay alguno que se dedica a esto o no?
No. Hay muy buen oído musical y mucha mano, porque tengo una hermana delineante, otra que dibuja muy bien, que no ha estudiado Bellas Artes. O sea, hay mucha bióloga también, pero tenemos ahí.
Oye, María, cuando en casa tú dijiste lo mío es esto, ¿qué? ¿Qué decían?
Bueno, a mi padre no le gustaba mucho. Mi madre sí que siempre me ha apoyado sabiendo que... O sea, yo empecé arte dramático y empecé derecho también.
Ah, por si acaso.
Y a cantar.
Y a cantar también. Pero es verdad que el derecho lo dejé el primer año, porque ya yo iba probando todo, no iba mal, pero ya vi muy claro que yo, que difícil era todo, y que a lo que yo quería dedicarle mi tiempo y mi energía, teniendo en cuenta que todo costaba mucho trabajo, era arte dramático. Así que tiré para adelante. Y también tengo que decir que sí que tengo un primo, Paco Morales, que es mi primo, mi primo por parte de padre, ya era un referente. Entonces era, bueno, pero te tendrás que ir a Madrid a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces, bueno.
Pero después, qué orgullo, ¿no? De verte, sí. Y que estás, vamos, en todas partes, que se te ve.
Muchísimo, bueno. Muchísimo. Y toda la familia.
Oye, María, ¿recuerdas la sensación haciendo Ay, Carmela? ¿Qué pasó por tus entrañas, por el cuerpo? ¿Qué pasó entonces? Buah, porque fue, a lo mejor, tu debut, quizás.
Este fue, porque fue un trabajo en la escuela pero sí que era mi debut, o sea, era un personaje protagonista, y eran obras que hacían los de cuarto, que eran trabajos, como un trabajo final de carrera, entonces era un montaje grande, y a mí ahí ya me dieron un premio, y fue muy impactante, porque además era en mayo, pero hacía un calor, o sea, recuerdo la sala, todo el mundo abanicándose, era, y gente sentada, o sea, estaba la sala llena, hasta gente en el suelo sentada, porque no cabían. Entonces también lo recuerdo como un impacto en el sentido de, ah, pues mira, puede ser que sí que se me dé bien, ¿sabes? Como un reconocimiento de... No, parece que no me he equivocado, que no voy por mal camino. Aunque mi abuela casi que llega al escenario cuando... Porque había un bofetón en escena, que Paulino me daba un bofetón. Mi abuela dijo, ¡no le pegues! Gritó ahí,
qué bueno,
que
qué
casi más. Salta al escenario.
Esa abuela maravillosa.
Se llamaba Rosario Sánchez.
Bueno, viva Rosario, bueno, qué estupenda. Cómo iban a agredir a su nieta.
Exactamente.
Qué bueno. La familia es estupenda.
Ya
cuando
lo creo.
Estás ahí en el teatro. Bueno, que estamos hablando con una de las grandes papeles protagonistas que te gustaría interpretar. Pide.
Ajá,
que nos oigan los productores. A ver, ¿qué te gustaría?
Pues mira, me gustaría hacer Medea. Me gustaría alguna revisión del mito de Medea y de esta cosa. Esto me encantaría hacerlo. Y luego no sé, porque también hay papeles protagonistas, o sea, están los papeles protagonistas de toda la vida, ¿no? O Ofelia, que aunque no sea un papel protagonista, pero que es grande, o la Gertrudis, en este caso, ya no tengo edad para Ofelia, ni para Julietas, pero, bueno, aunque también...
Que te hagan una inteligencia artificial rápido, ¿eh? Verás
sí,
tú.
No digamos eso, no.
No, yo en persona, ay, el cuerpo. Ay. Pero también hay un montón de gente muy interesante ahora haciendo cosas que te... que veo series como Cardo o como, bueno, no sé, que también hay mucho, o Isabel Coixet, que me encanta y que son guiones suyos y que son nuevos y que no se conocen. Entonces, yo confío en que haya una protagonista que todavía no está escrita, un papel protagonista que es para mí. Claro.
Qué bien, claro que sí, seguro que va a tener esa suerte porque es muy buena.
María, fue un antes y un después. Yo sé que Honor ha sido un antes y un después grabar esta serie, pero cuando resultas nominada al Goya por la película de Mariano Barroso, de todas las mujeres, ¿qué pasa?
Pues no lo, o sea, a nivel personal sobre todo, es una emoción muy bonita por lo que significa de reconocimiento profesional y muy bonita también por lo que sucede más en la vida personal de toda la gente que te ha acompañado, con toda la gente con la que has estudiado, porque es como si fuera un triunfo compartido de todo el esfuerzo que llevas haciendo desde que con 18 años empezaste a estudiar la carrera de una manera más profesional. Entonces, el impacto a nivel personal es muy grande. Es verdad que yo creo que a nivel laboral, al menos en mi caso, sí da un aporte de prestigio, pero no necesariamente de proyectos.
O sea, de trabajo. Mira que lo dicen muchas veces los que al final consiguen los Goyas, los Oscars, les pasa a todos, que luego a lo mejor se tiran un año pues mirando la estatuilla.
Sí,
y no hay contratos.
Porque no sé las variables de qué dependen. O sea, que creo que hay gente para la que sí que funciona, es que además del premio Goya hay algo, pues no lo sé, con el carisma, con el... ¿Sabes? Que no lo sé, que tienen otro tipo de repercusión. Pero luego hay a mí, en concreto, no me... O sea, creo que mi trabajo ha sido el que ha ido llamando a trabajo, pero no necesariamente el Goya. El Goya es algo que da prestigio, pero el año siguiente creo que no... O sea, en ficción no hubo muchísimo, por ejemplo.
Fíjate.
Actriz que lleva en su ADN el teatro, ¿no? Has trabajado también con los grandes. Pablo Messier, Andrés Lima. Te recuerdo en esa fantástica zapatería teatral de Pablo Messier. ¿El teatro es tu medio, podríamos decir? Como actriz,
sí.
El medio en el que mejor te desarrollas como actriz. ¿Te has desarrollado como actriz?
Desde luego, en el que mejor me he desarrollado, seguro. Porque yo tardé mucho rato en trabajar en el audiovisual desde que yo terminé la carrera. Y ahí mi bagaje ha sido sobre todo teatral. Y también he tenido más proyectos teatrales. O sea, he tenido algunos en ficción que son muy cortitos, que son dos capítulos aquí, dos capítulos allí. Entonces, aunque haya mucha serie, los procesos de teatro son mucho más largos y luego la exhibición también, también que implica que esté, o sea, que si hay la gira de Urtain, por ejemplo, que fue de 2 años, pues son 2 años haciendo un personaje, subiéndote al escenario, ahí con públicos distintos. Y también porque yo creo que el teatro es para los actores, o sea, es el lugar de los actores, donde los actores llevamos la batuta de la cosa, una vez, o sea, la lleva el director con su propuesta, pero una vez se abre el telón, somos los actores. Sin embargo, la ficción, los actores somos una parte, pero luego quien corta, pega, pone, hace, es más dirección y edición. Entonces, ¿sabes? La sensación de poderío y de llevar la historia y de llevar y de ir con el público caminando, que también está presente y les escuchas, les sientes el suspiro, el llanto, la risa, eso también solo ocurre en teatro.
Claro, no hay dos funciones iguales, porque el público siempre es distinto. ¿Te has llevado alguna sorpresa del corta y pega cuando tú has interpretado un papel en una serie y de repente dices, anda, si no iba yo por ahí y al final ha ido por ahí la cosa?
Sí que me he llevado alguna. De que me han avisado con tiempo.
Ah, vale.
De que no, esta escena al final se ha caído y nada, entonces
te hemos matado.
Ya no dices nada.
Pero luego sí que viendo no cosas que a lo mejor no están avisadas, pero que, ay, pero esta reacción no estaba aquí. Esta reacción en realidad era del final de la escena, pero la han puesto aquí, pero en realidad va muy bien. O sea, voy viendo, veo las hebras, ¿no? Cómo han cosido la cosa y me fascina. También.
Oye, Nando Escribano, que tenemos aquí a nuestra invitada, dale tú también. Digo, dale, pues no, mira,
pero dame suave.
Estoy yo con el lenguaje este futbolero que no se me quita la cabeza.
Hoy solo le damos a Rubiales.
¿Sabes? Efectivamente.
A ver, es que has trabajado para tanta gente, Almodóvar, Barroso. Me ha parecido oír por tu tono de voz, como lo decías, que Cochet te encantaría, por ejemplo, también. Mm-hmm. Pero oye, no sé si has pensado alguna vez, ¿y dirigir tú? ¿Eso te lo has planteado?
Pues no te voy a mentir, sí que me lo he planteado. También es verdad que como he trabajado con gente tan buena, me genera muchísimo respeto, porque digo, madre mía, pero si es que esta gente, lo que a mí me queda por aprender para dirigir, porque yo a veces también soy muy mandona, esto no lo voy a negar, y autodirijo, o sea, lo llevo todo para adelante. Quiero estar actuando, pero también, pero espérate, porque si aquí está el foco y en no sé cuánto, el micro, y mejor entonces que entre en esta frase, ¿no? Y me pongo a dirigir y digo, calla, que aquí estás
el
de
director,
actriz.
El director, por Dios.
Sí. Entonces hay algo que a mí me seduce también de la idea de dirigir. Sí es verdad que lo pienso más en teatro que en audiovisual, que creo que hay que tener una visión del plano, o sea, que para audiovisual es importante tener esta cosa, no sé si pictórica, pero sí de composición de plano mucho más despierta. Y yo lo tengo, o sea, tengo más bagaje de lo teatral. Y me es más fácil imaginarme algo a nivel de dirección en lo teatral. Pero sí, ahí está, ¿eh? No.
Hombre, yo creo que por lo que estás diciendo, esta cosa de soy actriz pero estoy pendiente del foco, tal, yo creo que eso es porque lo tienes, o sea, te gusta.
Sí, solo me falta atreverme. Ya me lo han preguntado mucha gente y solo me falta atreverme. De hecho, me han hecho peticiones y yo he dicho que no porque me he sentido... También porque ahora, afortunadamente, tengo mucho trabajo y me parece que dirigir requiere de mucho tiempo, de un previo, de estudiar, que hay que echarle mucha energía. Entonces no me he visto con fuerzas como para coger un proyecto de otros y hacer lo mío. Entonces creo que tiene que ser primero para calentar motores un proyecto propio. Que ahí tengo un corto en mente y cosa también de teatro. Claro, sí, tengo ideas. Las dejo que se vayan cociendo lentamente.
Ah, qué bueno.
Antes hablábamos de los premios y yo quería recordarte uno, que es el del premio de la Unión de Actores, porque que te premien tus compañeros de profesión, supongo que eso... Sí que emociona de verdad, ¿no?
Sí.
Por Urtain, precisamente.
Esta fue por Urtain, fue muy bonito, por todo, porque la función era maravillosa y la gira que hicimos y todo lo que vivimos con la función fue hermoso, y por lo que dices, porque son los compañeros de profesión, entonces es un reconocimiento muy especial, porque es yo creo que es la gala donde menos competitividad... Uh-huh. O sea, en general no hay mucha competitividad en ninguna gala porque está casi todo lleno de admiración. Pero en esta yo creo que es en la que más se siente el gremio, lo gremial. Somos todos artesanos de lo mismo.
Del oficio. Qué bonito hablar eso de artesanía en el oficio. Hablabas antes, lo has dicho, como de refilión, no sé qué, ya no tengo edad para hacer de no sé qué, de Julieta. La edad. Los papeles para las mujeres, ¿hay o no hay? ¿O cuesta que haya? Cuando ya entras en un Aún no está ella, que está estupenda, jovencísima, es maravillosa aquí, la mamá de los mellizos. Pero llega un momento y muchas veces las actrices se quejan, se han quejado.
Sí, yo creo que faltan. Creo que cada vez hay más, pero también creo que siguen faltando. Me parece que la edad crítica, o sea, hay una edad muy crítica que es entre los 30. Cuando ya no eres joven, ya no das para joven,
pero, no eres
pero todavía no eres mamá... Mamá mayor de la joven, que en realidad tiene 28, entonces tú si tienes 35, pues todavía no. Entonces hasta, o sea, hay una franja ahí entre los 30 y los 40, 3 años arriba o abajo, que creo que es la peor. Pero luego también a partir de 50 y pico hay pocos personajes, en general hay pocos personajes que, femeninos, que cada vez hay más, o sea, que no estoy diciendo, pero en el cómputo global hay pocos que sean protagonistas, que tengan peso y que su historia sea la que lleve. Pero también hay sorpresas, o sea, yo miro a Susi Sánchez, todo lo que está haciendo ahora, y digo, esto es una maravilla, y es un ejemplo también, y creo que es un estímulo para la escritura, para la interpretación, para la dirección y todo. O sea, yo un poco me niego a creer que no hay. También porque yo he tenido un vacío hasta los 30 y largos y creo que ahora voy teniendo más por eso, porque entro en las madres o en las mujeres, las maduras que ya están, que tienen más chicha y algo así que contar. Entonces, pero queda mucho por hacer.
Claro, claro. ¿Qué de importante ha sido en tu carrera el laboratorio de William Layton?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, para mí ha sido... Yo venía ya de haber hecho la escuela pública, la ESAD, en Córdoba, y para mí fue un aprendizaje brutal de... Bueno, del oficio, o sea, de la técnica de la interpretación, del vínculo con la interpretación, con el personaje, con el texto, con la dirección, o sea, con todo lo que es, no solo mis recursos,
el engranaje,
cómo puedo llorar, reír o defender un texto, sino mirarlo con muchísima más profundidad y amplitud y lo que es a nivel profesional. Entonces fue... Y porque también considero que es un sitio donde se estudia para ser muy autónoma. O sea, para ser muy, muy resolutiva, sales con muchas capacidades para resolver un montón de situaciones que luego te las vas a encontrar en la vida y no ser dependiente y no genera ninguna mitomanía ni ningún nada. Eres genera mucha, mucha compañía, pero con la posibilidad de que te saquen las castañas del fuego fácil y rápido en cualquier situación.
Tú has sido siempre muy trabajadora, has estado en ámbitos pequeñitos, digamos, esos baretos, esos espacios pequeños.
Sí.
Qué importante, y cómo hacen al actor, porque está en contacto directo con la gente, vamos, a medio metro.
Yo me alegro muchísimo de haber hecho toda la animación que hice, todos los bares, todas las fiestas, lo que nos inventábamos. Yo me inventé mientras estaba estudiando con mis amigas, con mis compañeros, un montón de improvisaciones. Cogíamos una escena de Tennessee Williams y la hacíamos después con un playback con Rocío Jurado. O sea, hemos hecho de todo. Y yo estoy agradecidísima a todo lo que a mí me ha dado tener que solventar también un montón de situaciones y enfrentarme a públicos de todo tipo, en todos los estados.
Y ahí lo dejamos.
Y ahí lo dejamos.
En todos los estadios también.
También. Y me ha generado una soltura y una confianza en los recursos propios que, vamos.
Oye, ¿sigues cantando?
Pues hace mucho que yo dejé el coro, sigo, o sea, canto ahora en Shock, por ejemplo, que tenemos que cantar, pues lo hago, pero ahí estoy también a vueltas, justo también estoy como empezando, pero no quiero abarcar demasiadas cosas, porque digo, ay, tengo ganas de volver al coro, pero me he puesto a aprender chelo ahora, y la cosa
por
de
favor.
La dirección, entonces digo, es que no me da la vida para todo.
Multitarea, que te veo haciendo un musical rápidamente.
Ay, me encantaría, lo que pasa es que no tengo una voz lírica así, pero me gustaría. Un musical así, Gamberrete, a mí me encantaría.
Sí, sí. Qué bueno. Con el éxito que tienen los musicales en Madrid, bueno, tú eres cordobesa, pero ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid?
Pues del 96, que sé,
hace un rato
ya,
largo.
Hace un rato muy largo.
¿Vas a Córdoba mucho o no?
Ahora en verano no, sí, porque hace
no, no, si aquí
calor.
Estamos como estamos, en la sartén de España como están allá abajo.
Sí, sí, porque es inviable, pero sí, sí, voy bastante, voy bastante.
¿Sigues teniendo allí familia?
Claro, todo, pues... el resto de mis hermanas, mi hermano, no, mi madre viven allí, entonces vamos mucho.
Ay, me imagino tu madre cómo festejará cada vez que va, encima con esos mellizos estupendos, ¿no?
Sí, encantada, ¿no? Encantada.
Qué bueno. Pues María Morales, que ha sido un placer tenerte aquí en el estudio. Se lo agradecemos siempre mucho a la gente que viene a nuestro programa en el estudio, porque todavía tenemos ahí todos en la mente lo de la pandemia, la dificultad que tuvimos todos, y con mucha generosidad y mucho trabajo por parte de los equipos técnicos de la casa y de todos nosotros, y cada uno desde su casa. Y es una alegría cada vez que llega un invitado al estudio y que encima está trabajando tanto como nuestra amiga. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y queremos desearte muchísima suerte, ¿no, Marta?
Muchos éxitos.
Claro. Ay, pues sí. Muchas gracias para vosotras también. Que sí, que es un gusto.
Ah, qué bueno.
Compartir los cuerpos y los espacios.
Eso es. No pases calor, María, por no. Dios. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí.
Gracias.